de Javier Tomeo, el relato, el cuento perverso más bien, que así es como él lo llama, El caballo blanco de Santiago. Hace muchos años, yo también fui niño y algunos adultos perversos me preguntaban de qué color era el caballo blanco de Santiago. Lo hacían para reírse a mi costa. Antes de responderles, me los quedaba mirando fijamente a los ojos, procurando descifrar el brillo de sus miradas, la leve curvatura de sus labios o incluso las arruguitas que se les iban formando en la frente mientras esperaban la respuesta. «¿Blanco? Tal como usted acaba de decir», contestaba casi siempre con mi dulce vocecita de niño ingenuo que cree todavía pies juntillas en la blancura de las palomas. Y al oírme decir eso, chasqueaban la lengua contra el paladar, decepcionados por la respuesta. Les fastidiaba comprobar que no era tan idiota como daba a entender mi enorme cabezón de niño pobre, notablemente hipertrofiado, y sobre todo mis largas y mortecinas miradas, que durante la mayor parte del tiempo mantenía clavadas en paisajes que resultaban invisibles al resto de los mortales. De vez en cuando, sin embargo, les contestaba que el caballo de Santiago había sido negro, y entonces estallaban en carcajadas. «¿Cómo pudo ser negro, niño estúpido, si yo mismo al hacerte la pregunta acabo de decirte que era blanco?» Se burlaban, intercambiando entre ellos maliciosas miradas. Ese era precisamente el momento que yo estaba esperando. «Ustedes sabrán disculparme, señores», les decía cuando acababan de reírse, bajando unas cuantas octavas el tono de voz y envolviéndoles con una terrorífica mirada. «Pero nada de lo que ustedes pronuncien podrá ser jamás blanco. Aunque ustedes lo piensen blanco, al entrar ese pensamiento en sus cerebros y sobre todo al llegar a sus labios para convertirse en palabra, se habrá transformado en negro». Los hombres se quedaban de una pieza, pero una vez superada la sorpresa inicial me preguntaban por qué tenía que ser así y yo les explicaba con mi terrible voz de sumo sacerdote que el blanco era el color de la luz, de la pureza y de los dioses benéficos, que todos ellos eran seres maléficos por mucho que se las diesen de camioneros campechanos y que el negro, suponiendo que fuese un color y no una abominable negación de colores, era el color que mejor se correspondía con sus almas. «Así que a mí no me engañen ustedes, caballeros», les decía finalmente, poniendo un énfasis especial al pronunciar la palabra «caballeros», «porque yo, que puedo penetrar en sus almas como el cuchillo en la mantequilla, sé muy bien que todos ustedes son seres abominables». En fin, al oírme decir todo eso con mi voz de bajo profundo, se les ponía los pelos de punta y escapaban corriendo en todas direcciones, convencidos de que se habían topado con el diablo. Y entonces era yo quien rompía a reír a mandíbula batiente. Lo malo de aquellos encuentros es que tenían que pasar 4 o 5 horas antes de que recuperase mi voz de niño.
Thank you. a su aire, extienden su carne, su mula de colores y semillas a punto de caída. Sombra húmeda, imagen de guerra de pequeño diablo.
Este lado de la tumba. Hemos vuelto. Giramos el último recodo del verano, el que da el largo pasillo de septiembre, que es verano, pero ya no tanto. Ya es un puro presentimiento de un indefinible otoño en el que todas las cosas deberán decidirse. Volvemos al principio de nuestro círculo infinito de programas, que es también un final y un gran interrogante sobre nuestras cabezas. Os invitamos a accionar todos los dispositivos del programa, a adoptar por unas horas el código encriptado de nuestras lamentaciones, la clave inconclusa de nuestras modestas alegrías. Os emplazamos a poner en marcha los mecanismos librescos, las trituradoras de palabras, la complicada serie de las páginas dispersas. Como siempre, todo es muy sencillo en el viaje a este lado de la tumba. Basta con hurgar en los entresijos de la nueva carne y activar la palanquita en la posición de radio on.
Le temps s'est arrêté. Radio on. Radio on. Contempler ce livre d'images commande son maximum un unique réglage.
Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra, labran surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Lo primero que vamos a escuchar en esta especie de programa absolutamente variopinto y heterogéneo será una primera selección de los poemas que aparecen en el libro de Michel Houellebecq, editado en el 1996, El sentido de la lucha. Se levanta y crece, recae sobre la ciudad. Hemos atravesado la noche sin encontrar alivio. Oigo los autobuses y el rumor sutil de los intercambios sociales. Accedo a la presencia. Hoy tendrá lugar la superficie invisible que delimita en el aire nuestros seres sufrientes. Se forma y endurece a un ritmo terrible. El cuerpo, no obstante, es una pertenencia. Hemos atravesado fatigas y deseos sin reencontrar el sabor de los sueños de infancia. Ya no queda gran cosa al fondo de nuestra sonrisa. Somos prisioneros de nuestra transparencia. A través de esos días en que nos domina el cuerpo, en los que el mundo está ahí como un bloque de cemento, esos días sin placer, sin pasión, sin tormento, prácticamente divinos en su inutilidad, entre los prados y los bosques de hayas, entre los edificios y la publicidad, vivimos un momento de absoluta verdad. Sí, el mundo está ahí y es tal como parece. Los seres humanos se han hecho de partes separables. Su cuerpo coalescente no está hecho para durar. Solos en sus celdillas, cuidadosamente madurados, esperan alzar el vuelo, la llamada de lo impalpable. El guardián viene siempre en mitad del crepúsculo. Con mirar pensativo tiene todas las llaves. Las cenizas de los cautivos se avientan con prisa. Hacen falta unos minutos para lavar la celda. paro. Atravieso una ciudad de la que ya nada espero, entre seres humanos distintos cada vez. Me lo sé de memoria, este metro elevado. Transcurren días enteros sin que pueda ni hablar. A esos mediodías, regresando del paro, pensando en el alquiler, meditación sombría. Prefieres no vivir, pero igualmente envejeces, y nada cambia en nada, ni el verano ni las cosas. Al cabo de algunos meses, pasas al subsidio y el otoño vuelve, lento como una gangrena. El dinero se vuelve la única idea, la única ley. Estás realmente solo y te quedas atrás, atrás. Los otros continúan con su danza existencial. Tú estás aislado tras un muro transparente. El invierno ha vuelto. Su vida parece real. Tal vez en algún sitio te espera el porvenir. Los quietos instantes que vivimos casi clandestinamente y los orgasmos, pequeños autos de fe. Eran sobre las 2 y la ciudad estaba caliente. Las terrazas eran un hormiguero de escotes y todo se organizaba para la reproducción. Comportamientos humanos, brillo de dientes, risas forzadas, la permanente imposibilidad de acción, fragmentos de vida que soñamos, tan pronto desfragmentados. Los humanos se agitaban entre los muros de la ciudad. Torrentes por el bulevar, teléfonos móviles, preocupación por la línea, hostiles juegos de miradas. Todo funciona, todo rueda, y tengo los nervios de punta. La boca entreabierta, como las carpas, dejamos escapar revueltos de muerte. Para disimular el olor a muerte que sale de nuestras fauces, que inexorablemente sale de nuestras fauces, emitimos palabras. Las piedras calcáreas que componen nuestras casas son animales muertos, animales descuartizados, despedazados, disecados, caparazones eviscerados. Caparazones estrujados, triturados, amasados por la violencia interna de la tierra, por el terrorífico calor de las entrañas de la tierra, animales muertos y conglomerados.
Thank you.
amigas y amigos, como habéis comprobado, dos de los hilos argumentales de nuestro programa de hoy serán un nuevo volumen, un nuevo libro de Javier Tomeo. Ya sabéis que los vamos repasando casi todos, unos cuantos al menos, desde hace varios programas, acompañándole en su traspaso al otro lado de la tumba, como solemos hacer a veces con los autores que nos gustan. Y en este caso hoy teníamos, como habéis oído al principio, una serie de cuentos, de relatos que el mismo autor Tomeo llamaba Cuentos Perversos. Ese era el título del libro que editó en Anagrama en el 2002. Y bueno, os leeré luego más tarde alguno de estos relatos, pero lo que viene ahora, lo que os voy a leer ahora, es un relato corto también de un autor francés que cumplía años en hace una semana más o menos, el 26 de agosto del 1917. Bueno, no me acuerdo ahora la fecha en que murió este hombre, finales del 19, principios del 20. Murió a causa de las heridas que recibió durante la Primera Guerra Mundial. Os hablo de Guillaume Apollinaire y de una bonita edición de una serie de relatos inéditos de él, editados en revistas, en periódicos y traducidos por la editorial Celeste Ediciones de Madrid, una editorial pequeñita de estas que nos gustan, en el año 2000. De allí hemos encontrado un relato que nos ha gustado mucho, que va bastante con la onda y la sintonía de este, el hálito de este programa, y os lo quería leer. Se llama El paseo de la sombra, extraído del libro El tejido invisible y otras raras invenciones, de Guillaume Apollinaire. Faltaba un poco para el mediodía. Vi venir una sombra. Para mi sorpresa, no dependía de ningún cuerpo y avanzaba libremente, solitaria. Se recostaba sesgada sobre el suelo. Al pasar sobre el bordillo de las aceras se plegaba repentinamente y a veces cerca de un muro se ponía muy derecha, como si pretendiera desafiar a alguien, al sol quizá, cuya vista ningún cuerpo le entorpecía. Me dispuse a seguirla en el momento en que desaparecía al doblar la esquina de una calle desierta por la que pareció internarse con cierto temor. Pero no sería necesario describirla, o más bien hablar de sus contornos. He sabido que una sombra cambia, que se estrecha y se alarga desmesuradamente, que otras veces, por el contrario, se comprime hasta adquirir el tamaño de una tabaquera. La sombra aislada de la que estoy hablando tenía, al asumir su apariencia más normal, algo de hombre joven y apuesto, de perfil bien dibujado y bigote que a veces mostraba una de las puntas. Una muchacha apareció al final de la calle por la que avanzábamos. Cuando la sombra estuvo a su lado, pareció trepar por ella como si quisiera besarla en la frente. La joven se estremeció y se volvió al instante, pero la sombra ya había pasado y se alejaba reptando sobre el pavimento desigual de la callejuela. La muchacha, triste y tranquila como los que han perdido a alguien en la guerra, contuvo un grito y tuve la impresión de que en su rostro se mezclaban la alegría y la pena. Luego recobró su apariencia resignada y sus ojos siguieron con ardor el deslizarse de la sombra azulada. ¿Conoce usted?, le pregunté, ¿a esa sombra azul, esa sombra solitaria? También usted la ha visto, exclamó. La ha visto como yo la he visto. Ambos hemos intuido esa mancha viva y sutil, ese reptil inmaterial de silueta humana. He creído reconocerla, no solo lo he creído, la he reconocido verdaderamente. He vuelto a ver su fino bigote, los contornos de su rostro sin mirada. Le he reconocido, no ha cambiado desde su último permiso. Estábamos prometidos e íbamos a casarnos aprovechando la próxima licencia, pero la metralla de un obús le alcanzó el corazón. Lo mataron. Y sin embargo, ya ve usted, Su sombra no ha muerto. Sobrevive, más concreta que cualquier recuerdo y también más sutil. La muchacha se alejó y en sus ojos refulgía todo el amor de su corazón ardiente. Tras despedirme de ella, corrí en pos de la sombra. Avanzaba estrechamente fundida a los accidentes del terreno sobre el que se movía. Volví a verla cerca de la iglesia de la pequeña ciudad. Volví a verla en la calle mayor donde se escurría entre gentes que no percibían su forma azulada en perpetuo cambio. La sombra callejeaba. Se paraba ante los escaparates y parecía encontrar muy placentero ese paseo por lugares que le eran familiares. A veces desaparecía mezclándose con las sombras de los que pasaban y me pareció que no había ninguna diferencia entre ellas. La seguía hasta un parque. Una vez en él, prefería acercarse a los rosales cargados de flores en aquella estación. Se hubiera dicho que aspiraba a su aroma inefable y los sollozos parecían sacudirla de la cabeza a los pies. Presenciaba emocionado la pena de la sombra. Hubiera querido consolarla, darle el beso de la paz de los primeros cristianos, pero su misterio me era esquivo, y no pude sino fundir durante un instante mi propia sombra con aquella apariencia inconsistente. Retrocedí al momento, temiendo pisotearla. Tenía miedo de hacerle daño. Sentía una inmensa piedad ante su soledad. Pero repentinamente, gracias a una correspondencia inexplicable, tuve la impresión de que me daba a entender que era feliz, que no sollozaba sino de alegría, que había en ella una vida inmortal que le permitía sobrevivir al cuerpo desaparecido y mezclarse con todo lo que éste había amado. La felicidad de aquella sombra estaba hecha de su presencia en los lugares que había frecuentado. No me equivocaba en absoluto y un tierno gozo me invadió. Desde ese momento presencié sonriendo los juegos de la sombra entre los parterres floridos y sobre la hierba verde. Aún la seguí cuando la vi alejarse del parque hasta el cementerio, donde me guió hasta la tumba a la que estaba destinado su cuerpo y en la que nunca descansaría. Después volvió a atravesar la ciudad y allí, tras el crepúsculo, nos sorprendió la noche. Poco a poco, la sombra se hizo más difusa. Perdí finalmente su rastro en medio de las tinieblas. Pero comprendí hasta qué punto la muerte es vanidad y cómo no hace sino atenuar apenas la presencia. Los que mueren no están ausentes. La sombra intacta y solitaria que recorría las calles de la pequeña ciudad era tan real como la sombra interior, cuyos contornos podemos ver proyectados sobre la memoria, cuya sutileza azulada se alía al recuerdo. We'll be right back. Sí, Sombra Sombra, por cierto, bueno, este era un grupo de Maracaibo, de Venezuela, Efecto Violeta, y solo quería comentaros que hay una fotografía que circula por ahí por la red que me gusta mucho y que dice una frase que es similar a una de las que ha dicho Apollinaire en este precioso y breve relato sobre que los muertos no están ausentes. Y es una foto preciosa de un cementerio, una cripta o un panteón, no sé muy bien, donde leemos: los muertos no son los ausentes, son los invisibles. Y bueno, si quien quiera ver esta foto, la pondré en la página de Facebook a partir de mañana, y así la podemos compartir de algún modo. Es muy bonita. Y bien, vamos a continuar después de este pequeño relato con otro cuento, pero en este caso será una historia, uno de los perversos relatos, o así es como los llama él, Javier Tomeo, uno de sus perversos relatos, cuentos perversos. En concreto este muy breve se llama Esclavos y Lampreas. Dice lo siguiente, y la canción que se... Bueno, vamos a ver qué ponemos, porque estamos bastante rodeados de posibilidades y no sabemos muy bien por cuál decantarnos. Pero bueno, en fin. Esclavos y Lampreas. El patricio empujó al más anciano de sus esclavos a la piscina y las lampreas se lo agradecieron con largos chillidos. Es muy probable que, de tener manos, le hubiesen aplaudido. 2 horas más tarde, sin embargo, aquellas voraces criaturas, convenientemente troceadas, estaban metidas en una cazuela de barro, con un par de dientes de ajo, 2 kilos de cebollas y un dedo de aceite de oliva. Cuando empezó la cocción, el cocinero echó en la cazuela un pellizco de sal y la dejó a fuego lento durante media hora. Después sirvió las lampreas con un poco de arroz blanco y una rebanada de pan frito. Los 12 comensales se frotaron las manos y empuñaron los cubiertos. En aquellos momentos ninguno de ellos tuvo un recuerdo piadoso para el esclavo. «¡Viva los novios!», gritaron los más exaltados, sin pensar que todos los que participaban en aquel banquete eran solterones impenitentes. Hubo un comensal, sin embargo, que aquella noche se soñó convertido en gusano, pero nunca supo quién le había enviado aquella pesadilla, si las lampreas que había devorado o el infeliz esclavo al que las lampreas habían devorado.
Human rights, get it in. you can, I'm gonna stay to tell you the truth. Got a fortune right away from the UK. From the UK. From the UK. From the UK.
Pues sí, a este lado de la tumba. Si no recuerdo mal, este tema que habéis oído era del tipo que luego participó, compuso la agrupación de Xinjun. Bueno, no me hagáis mucho caso, puede ser, puede que no. Lo que os voy a leer ahora son fragmentos de un capítulo de un libro que habla sobre libros, y el motivo por el que voy a leeroslo es bastante absurdo. De hecho, es casi que sería mejor no decirlo y decir lo que os leo porque sí, pero bueno, las asociaciones de ideas tienen su propia vida y hay que respetarlas. El otro día escuchaba como en una deliciosa maniobra propia de la mafia, el partido que nos gobierna destrozaba los ordenadores, destrozaba los ordenadores donde estaba introducida toda su actividad delictiva a lo largo de años y años. Pero bueno, ya sabemos que al estar situados en los entresijos del poder, es difícil que eso tenga ninguna consecuencia. Pero bueno, con esto de la información que desaparecía y los diferentes soportes, el soporte informático, el soporte de papel, que en este caso curiosamente no tenía mucho valor, aunque estuviera allí, aunque existiera, estuviera en manos de los jueces, parece ser que no tiene demasiado valor. Y eso me hizo recordar un libro de Alberto Manguel, donde habla de bibliotecas, habla de un proceso habitual en algunas zonas del mundo o en algunas épocas más bien, porque ahora no creo que se llegue a esos extremos, pero habla sobre el mantenimiento de los libros, las revistas, los periódicos, del papel en las bibliotecas y cómo hubo un momento en el que se pensó que todo eso debía desaparecer para ser conservado solo de un modo digital, podríamos decir, microfilmado, etcétera. Y bueno, ahora veremos las consecuencias que tiene semejante decisión, tampoco afortunada, y cómo el formato de los libros debería merecerse un poco más de respeto, porque de hecho aguantado es un formato que, como decía, no me acuerdo si era Humberto Eco o no sé quién, es un formato perfecto en sí, redondo, circular, que ha aguantado desde el principio de los tiempos en esa realidad y que de hecho se ha conservado tal como es hasta nuestros días. No así los diferentes formatos digitales que, aunque estén muy bien, por supuesto, no dejan de ser más susceptibles a ser fácilmente, no ya solo destruidos, sino heridos o estropeados o convertirse en materia defectuosa. Pero bueno, no me enrollo más. Yo os leo de este libro. En realidad os quería leer en varios programas bastantes trozos porque me gusta mucho cómo dispone sus pensamientos y reflexiones sobre las bibliotecas. La biblioteca de noche es el título del libro de Alberto Manguel y en concreto ahora os leeré estos trocitos que hablan sobre cómo mantener la información y los libros en las bibliotecas y proviene del capítulo llamado La biblioteca como espacio. Las reflexiones sobre cómo se organizan las bibliotecas de cada uno, las personales y tal, ya os las leeré otro día. Ahora entramos en ese aspecto turbio al cual hemos accedido, como os decía, por esta asociación de ideas también no menos turbia. los años 90, conscientes de que sus viejos y majestuosos edificios no eran capaces ya de contener el torrente de material impreso, los directores de varias bibliotecas importantes decidieron erigir nuevos locales que albergaran sus vastas colecciones. En París y Londres, Buenos Aires y San Francisco, entre otros lugares, se dibujaron planos y se comenzó a construir. Desgraciadamente, en algunos casos, el diseño de las nuevas bibliotecas no resultó ser el adecuado para preservar libros. Con el fin de compensar la deficiente planificación de la nueva biblioteca de San Francisco, en la que el arquitecto no había previsto espacio suficiente en las estanterías, los administradores sacaron cientos de miles de libros del depósito y los enviaron a un vertedero. Como los títulos se seleccionaban de acuerdo con el periodo de tiempo que habían permanecido en los estantes sin que ningún lector los solicitara, para salvar la mayor cantidad de libros posible, unos cuantos bibliotecarios heroicos se introducían furtivamente entre las estanterías por la noche y estampaban en los volúmenes amenazados fechas de préstamo falsas. Sacrificar el contenido para salvar el continente. No solo la biblioteca de San Francisco ha sido víctima de una acción tan necia. Hasta la biblioteca del Congreso de Washington, supuestamente el último recurso del investigador, fue víctima de una conducta igualmente irresponsable. En 1814, durante las negociaciones que llevó a cabo el Congreso con el fin de adquirir la biblioteca particular del expresidente americano Thomas Jefferson y reemplazar así los libros que las tropas británicas habían quemado ese mismo año después de ocupar el Capitolio de Washington, Cyril King, el legislador del Partido Federalista, objetó: esa ley permitiría al señor Jefferson embolsarse $23,900 por la venta de 6,000 libros buenos, malos e indiferentes. Libros viejos, nuevos y sin valor, libros que están escritos en lenguas que muchos no pueden entender y que la mayoría no debería leer. Jefferson contestó: no creo que mi biblioteca incluya rama alguna de la ciencia que el Congreso quiera excluir de su colección. De hecho, no creo que exista en ella ninguna materia a la cual no tenga ocasión de referirse alguna vez alguno de los congresistas. Más de siglo y medio después, la observación de Jefferson casi se ha olvidado. En 1996, Nicholson Baker, periodista del New Yorker, y del que hemos leído aquí un libro suyo sobre la guerra, hemos leído hace bastante poco, además, de hecho, y autor de novelas de gran éxito de ventas, se enteró de que la Biblioteca del Congreso estaba sustituyendo la mayor parte de su enorme colección de periódicos y revistas de fines del siglo XIX y principios del XX por microfilmes y destruyendo los originales. La justificación de este acto de vandalismo oficial se basaba en estudios científicos, entre comillas fraudulentos, sobre la acidez y condición quebradiza del papel, lo que equivalía a algo así como defender un asesinato, calificándolo de suicidio asistido. Después de varios años de investigación, Baker llegó a la conclusión de que la situación era peor de lo que en un principio se había temido. Casi todas las bibliotecas de las universidades más importantes de Estados Unidos, así como las principales bibliotecas públicas, habían seguido el ejemplo de la del Congreso, y algunas de las publicaciones periódicas más raras habían dejado de existir, salvo en versiones microfilmadas. Y estas versiones son defectuosas en muchos aspectos. Los microfilmes presentan borrones, manchas y arañazos. Cortan el texto en los márgenes y a veces saltan secciones enteras. Los culpables de microfilmar no eran solo norteamericanos. En 1996, la Biblioteca del Museo Británico, cuya colección de publicaciones periódicas había escapado en gran parte a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se deshizo de más de 60,000 volúmenes de colecciones de revistas y periódicos, la mayoría de ellos ajenos a la Commonwealth e impresos con posterioridad a 1850. Un año después, en 1997, decidió deshacerse de 75 colecciones completas de publicaciones de Europa Occidental. Poco después regaló su colección de periódicos de Europa del Este, Sudamérica y Estados Unidos. En todos los casos, habían sido microfilmados y se aducía el espacio como motivo. Pero, argumenta Baker, los microfilmes son difíciles de leer y la calidad de reproducción es deficiente. Ni siquiera la tecnología electrónica más moderna puede compararse con la experiencia que supone manejar la publicación original. Como sabe cualquier lector, la página impresa crea su propio espacio de lectura, su propio paisaje físico, en el que la textura del papel, el color de la tinta, la visión de todo el conjunto adquieren en manos del que la consulta significados concretos que proporcionan sentido y contexto a las palabras. Patricia Battin, bibliotecaria de la Universidad de Columbia y acérrima partidaria de microfilmar los libros, expresó su desacuerdo con respecto a esta idea. El valor, escribió, en el aspecto intelectual de la proximidad del libro al usuario, nunca se ha probado satisfactoriamente. Son estas las palabras de un necio, de una persona totalmente insensible, en el aspecto intelectual o en cualquier otro aspecto, a la experiencia de la lectura. Pero sobre todo, el argumento que exige la reproducción electrónica aduciendo que la vida del papel peligra es falso. Cualquiera que haya utilizado un ordenador sabe lo fácil que es perder un texto en la pantalla o toparse con un disquete o un CD defectuoso, o que el disco duro se bloquee sin remedio. Las herramientas de la electrónica no son inmortales. La vida de un disquete no supera los 7 años y un CD-ROM dura unos 10. En 1986 la BBC gastó 2,5 millones de libras en crear una versión informatizada, multimedia, del Domesday Book, el censo inglés del siglo XI compilado por monjes normandos. Más ambicioso que su predecesor, el Domesday Book electrónico incluía 250,000 topónimos, 25,000 mapas, 50,000 imágenes, 3,000 conjuntos de datos y 60 minutos de imágenes animadas, además de numerosos textos sobre la vida en Inglaterra durante ese año. Más de 1,000,000 de personas colaboraron en ese proyecto, que finalmente quedó almacenado en discos de 12 pulgadas que solo podía descifrar un microordenador especial de la BBC. 16 años después, en marzo de 2002, se llevó a cabo un intento de leer la información en uno de los ordenadores de ese tipo que todavía existían. La tentativa fracasó. Se estudiaron diferentes soluciones para recuperar los datos, pero ninguna dio un resultado satisfactorio. Por el momento no se puede demostrar que exista una solución técnica viable para este problema, dijo Jeff Rosenberg de la RAND Corporation, especialista de fama mundial en la conservación de datos. Si no la encontramos, corremos el grave peligro de perder nuestro creciente patrimonio digital. Por el contrario, el Domesday original de casi 1,000 años de antigüedad, escrito con tinta sobre papel y conservado en el registro de Kew, se mantiene en buenas condiciones y es todavía perfectamente legible. Director del programa de archivo de registros electrónicos de la National Archives and Records Administration de Estados Unidos confesó en noviembre de 2004 que la conservación del material electrónico, incluso para la próxima década y no digamos para la eternidad, constituye un problema global que atañe tanto a los principales gobiernos y compañías como a los particulares. Dado que no existe una solución clara, los expertos en electrónica recomiendan que los usuarios copien sus materiales en CD. Pero incluso los CDs son de corta duración. La vida de los datos grabados en un disco de este tipo con una tostadora puede limitarse a 5 años. De hecho, no sabemos durante cuánto tiempo podremos leer un texto grabado en un CD del 2004. Y si bien es cierto que la acidez y la condición quebradiza del papel, el fuego y las legendarias larvas de polillas constituyen una amenaza para los antiguos códices y rollos, no todo lo que está escrito o impreso en pergamino o papel está condenado a una muerte prematura. Hace unos años vi en el Museo Arqueológico de Nápoles, sujetas entre dos placas de cristal, las cenizas de un papiro rescatado de las ruinas de Pompeya. Tenía 2,000 años de antigüedad. había sido quemado por el fuego del Vesubio y enterrado por un torrente de lava. Pero pude leer las letras escritas en él con asombrosa claridad. Y sin embargo, ambas bibliotecas, la de papel y la electrónica, pueden y deben coexistir. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia se favorece a una en detrimento de la otra. La nueva Biblioteca de Alejandría, inaugurada en octubre de 2003, propuso como uno de sus proyectos principales una biblioteca virtual paralela, el llamado Colectivo de Estudiosos de la Biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca electrónica, impulsada por la artista estadounidense Rhonda Roland Shearer, requiere para su funcionamiento un presupuesto anual de $500,000, suma que probablemente aumentará de forma considerable en el futuro. Las dos instituciones, dirigidas ambas a reencarnar la antigua biblioteca de tiempos de Calímaco, presentan una paradoja. Mientras que los estantes de la nueva biblioteca de piedra y cristal permanecen prácticamente vacíos por falta de recursos económicos y solo contienen una exigua colección de libros en rústica y volúmenes de desecho, junto a donaciones de editoriales de diferentes países, la biblioteca virtual se está formando con libros de todo el mundo, escaneados en su mayor parte por un equipo de técnicos de la Universidad Carnegie Mellon, que utiliza un programa de software llamado Cyberbook Plus, creado por la propia Shearer y diseñado para tener en cuenta diferentes lenguas y formatos, primando decididamente lo visual sobre el texto escrito, dice. El colectivo de estudiosos de la Biblioteca de Alejandría no es único en su ambición por competir con las bibliotecas de papel. En 2004, el más popular de todos los servicios de búsqueda de Internet, Google, anunció que había llegado a un acuerdo con varias de las principales bibliotecas de investigación del mundo, Harvard, la Bodleian, Stanford, la pública de Nueva York, para escanear parte de sus fondos y poner los libros a través de la red a disposición de los investigadores, que de esta forma ya no tendrían que viajar hasta esas bibliotecas ni llenarse de polvo al abrirse camino entre interminables pilas de tinta y papel. Aunque por motivos financieros y administrativos Google canceló su proyecto en julio de 2005, parece que, bueno, ya os daréis cuenta de muchas de estas cosas están desfasadas. Pero bueno, valga como documento. Sin duda lo resucitará en el futuro, como así ha sido, por su evidente adecuación a las posibilidades de la red. Dentro de pocos años, millones de páginas digitalizadas aguardarán muy probablemente a sus lectores. Como la leccionadora historia de Babel, nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Y pronto podremos convocar la totalidad del fondo fantasmagórico de Alejandría, pasado o futuro, con una mera pulsación. Los argumentos prácticos a favor de este paso son irrefutables. La cantidad, la velocidad, la precisión y disponibilidad son indudablemente importantes para el investigador. Y el nacimiento de una nueva tecnología no tiene por qué significar la muerte de otra anterior. La invención de la fotografía no eliminó la pintura, sino que la renovó, y sin duda la pantalla y el códice pueden alimentarse mutuamente y coexistir amistosamente sobre el escritorio de un mismo lector. Al comparar una biblioteca virtual con la tradicional de tinta y papel, debemos recordar varias cosas. Que leer, para permitir la reflexión, exige con frecuencia lentitud, profundidad y contexto. Que la tecnología electrónica omnipresente es todavía frágil y sus constantes cambios nos impiden recuperar aquello que guardamos una vez en continentes ahora superados. Y que hojear un libro o deambular entre estantes está íntimamente ligado al oficio de leer y no puede ser sustituido enteramente por la lectura de un texto que se desplaza por una pantalla. Del mismo modo que los documentos sobre viajes o los artilugios para ver en tres dimensiones no pueden sustituir a los viajes reales. Quizás sea ese el meollo de la cuestión. Leer un libro no equivale exactamente a leer una pantalla, sea cual fuere el texto. Presenciar la representación de una obra no equivale a ver una película, Del mismo modo que ver una película no equivale a ver un DVD o un vídeo, o contemplar una pintura no equivale a examinar una fotografía. Cada tecnología proporciona un medio, un aforismo pronunciado en el 64 por Marshall McLuhan, que caracteriza la obra que expresa y define su almacenamiento y acceso óptimos. Una obra teatral se puede representar en un espacio circular que no resulta indicado para la proyección de una película. Un DVD visto en una habitación privada tiene una cualidad diferente que esa misma película vista en la pantalla de un cine. Una foto bien reproducida en un libro puede ser perfectamente apreciada por el que la mira, mientras que ninguna reproducción puede equivaler a la experiencia de ver una pintura original. Baker termina su libro con cuatro útiles recomendaciones. Que las bibliotecas estén obligadas a divulgar la lista de publicaciones de las que desean deshacerse. Que todas las publicaciones enviadas a la Biblioteca del Congreso y rechazadas por esta sean catalogadas y archivadas en edificios auxiliares facilitados por el Estado. Que las publicaciones periódicas sean sistemáticamente encuadernadas y conservadas. Y que el programa para microfilmar o digitalizar libros sea abolido o que se obligue a no destruir los originales después de ser escaneados. Juntos, el almacenamiento electrónico y la conservación física del material impreso garantizan a una biblioteca el cumplimiento de al menos una de sus ambiciones, la de abarcarlo todo. Sentido de la lucha, Michel Houellebecq. La eternidad en pensión completa. Descubrimiento individual de la región. Velada disco en que los cuerpos se compran, pero no se asegura nada para la noche. Estoy en el sistema liberal como un lobo en un descampado. Me adapto relativamente mal. Trato de no crear dificultades. Algunas tardes alimento la ilusión de tener amigos en alguna parte. Es difícil de admitir. Para vivir es demasiado tarde. Estoy en plenas vacaciones como un actor sin escenario, pero sé que los demás bailan y que se graban en vídeo. Sistema sexual de la Martinica. Han organizado un decorado blanquinoso para que en él las gentes vivan y acaricien sus cuerpos. No se va de vacaciones para pensar en la muerte. En un sistema liberal, entre todos los mulatos y bajo los filaos, las epidermis sudan. El día refulge, nos recubrimos de aceite, se organizan juegos, el público es dócil y al anochecer se degustan chuletas de tortuga. Hay que organizar un intercambio orgiástico para que todo el mundo se divierta y grabe en vídeo. Los jugueteos amorosos, los bailes en pareo y los fines de fiesta un poco paroxísticos. Así los seres humanos intercambian sus mucosas antes de guardarlo todo en las maletas de fibra. Así es como expresan su estatus de seres libres y su humanidad intercambiable y hueca. Los insectos corren entre las piedras, prisioneros de sus metamorfosis. Nosotros somos prisioneros también, y en ciertas noches la vida se reduce a una sucesión de cosas cuya entera presencia define el marco de nuestra decadencia. Les fija un límite, un desarrollo y un sentido. Como ese lavavajillas que conoció tu primer matrimonio y tu separación, como ese oso de peluche que conoció tus crisis de rabia y tus abdicaciones. Los animales socializados se definen por un cierto número de relaciones entre las que sus deseos nacen, se desarrollan, se vuelven a veces muy fuertes y mueren. Mueren a veces de golpe. En ciertas noches había ciertas costumbres que constituían la vida y he aquí que ya no hay nada en absoluto. El cielo que parecía soportable se vuelve de golpe extremadamente negro. El dolor que parecía aceptable se vuelve de golpe lacerante. Ya no hay más que objetos. Objetos en medio de los cuales se encuentra uno mismo inmovilizado en la espera. Cosa entre las cosas. Cosa más frágil que las cosas. Muy pobre cosa. Que espera siempre el amor. El amor o la metamorfosis. Hubo el amor o su posibilidad. Hubo anécdotas, bifurcaciones y silencios. Hubo tu primera estancia en una serena institución en la que pintaban los días de un blanco levemente crema. Hubo el olvido, el casi olvido. Hubo un principio, una posibilidad de principio. Tú te acostabas cada vez más tarde y sin dormir en la noche comenzaste a escuchar el rechinar de tus dientes en el silencio. Luego soñaste con tomar lecciones de danza para más tarde, para otra vida en la que vivirías de noche, sobre todo de noche, y no estarías solo. Pero se acabó. Estás muerto. Ahora estás muerto. Y estás de verdad en la noche, puesto que tus ojos están corroídos y tú estás realmente inmerso en el silencio, porque ya no tienes orejas y estás realmente solo. Nunca has estado tan solo. Estás tumbado, tienes frío y te preguntas, escuchando tu cuerpo en plena conciencia, te preguntas, ¿qué es lo que vendrá justo después? El pulpo violinista, cuento perverso de Javier Tomeo. Me he pasado la noche bebiendo ron, y cuando ya no queda ni una gota en la botella, desciendo al fondo del mar y me siento sobre la concha de una ostra gigante que continúa durmiendo. No es la primera vez que lo hago y les diré que no es tan maravilloso como parece. Basta con beber un poco más de la cuenta para que podamos sentarnos donde más nos gusta, sin necesidad de presentar instancia al gobernador y demostrar que todos nuestros papeles están en regla. Se presenta el primer pulpo a rendirme pleitesía y le confieso que me arde el estómago porque el ron no era de buena calidad. El pulpo no entiende de ron, lo suyo es el agua amarga. Cada cual tiene sus gustos, aunque haya algunos que merezcan palos. Estoy un rato callado y por fin le digo que los pulpos se parecen a muchos hombres en el hecho de que también ellos se pirran por las langostas. «Tienes razón», conviene el pulpo. «Lo que pasa es que nuestro apetito es muy grande y no siempre encontramos suficientes langostas para saciarnos. En ese caso somos capaces de devorar nuestros propios tentáculos. No conozco todavía ningún hombre que se haya comido a sí mismo». Nos pasamos un buen rato en silencio, pensando cada cual en sus cosas. Luego entra en el barco hundido y regresa al cabo de 5 minutos con el violín del contramaestre. Antes de rascar las cuerdas, me explica que la calidad del sonido de los violines depende en gran parte de un pequeño cilindro de madera que se llama alma y que está situado en el interior del instrumento. «Supongo que de ese violín no se puede sacar ya ni una sola nota», observo, pensando en los años que lleva debajo del agua. «Pues te equivocas», replica. Y sin más, empieza a interpretar el Trino del Diablo, que es una sonata en sol menor que Tartini compuso, inspirado en sueños por Satanás. Permito que llegue a los complicadísimos trinos del cuarto y último movimiento y suelto un estornudo que le hace soltar el arco. Considero que no es bueno que un simple pulpo presuma de violinista exquisito y olvide con tanta facilidad su condición de cefalópodo.
Thank you.
sigues a la escucha de este lado de la tumba con este eco de Dance Macabre. Vamos a continuar y lo haremos leyéndoos algunos fragmentos del libro del que os hablamos la semana pasada, Estrella Roja, de Alexander Bogdanov. Ecos y voces en mi cabeza, eso es lo que ocurre, le ocurre al protagonista, que empieza a escuchar y a presenciar informaciones y a observar presencias de seres que en principio se le presentan como camaradas revolucionarios. Ya estamos en la Rusia del 1900 poco, después de la fallida revolución del 5. Y al principio le dicen que son científicos que están preparando un mundo nuevo gracias a las ventajas de la ciencia y los avances de la ciencia, pero luego acaba desvelándose que no es así, sino que son marcianos. Marcianos que al vivir ellos en un planeta mucho más evolucionado, al tener un régimen revolucionario socialista comunista en Marte, acuden aquí, digamos que las personas que deberían abducir o acudir serían precisamente los revolucionarios en acción, que en ese momento eran, por supuesto, los rusos del 19-20. A veces parece un sueño esta novela de 1908, Estrella Roja, una ilusión de un futuro mejor, pero luego nos tropezamos como siempre con el factor práctico del pensamiento marxista, que en muchas ocasiones complica las cosas. En Marte, como decía, hay un mundo que se rige por el bienestar físico y mental de su población, pero tampoco puede librarse de su esclavitud hacia las materias primas, las fuentes energéticas, lo que como aquí hasta hoy en día les acaba forzando a debatir incursiones coloniales en el espacio, incluyendo entre sus opciones la misma Tierra. Opción que pasa por la destrucción absoluta de la humanidad, aunque valga decir que es una opción que en la Asamblea Grande de Marte no es aceptada. De todos modos, la vida en este Marte comunista parece infinitamente mejor que la que se acabó llevando en los países terráqueos del bloque comunista. Y también realmente en muchas cosas mucho más avanzada que la de cualquiera de los países del planeta, de cualquier régimen, sea el que sea. En fin, queríamos traeros de esta obra algunos fragmentos y acompañarla al final con la mención, simplemente mencionarla y hacerlo a través de la canción que expondremos. Mencionar que tiene su doble, ya que todo es doble, en una otra novela, en este caso un clásico de la ciencia ficción de Ursula K. Le Guin llamado Los Desposeídos, en la que acudiríamos o nos encontraríamos con esa entrañable luna pseudoanarquista. Y bueno, ya veréis cómo la canción final que acompañará a estos trocitos que os voy a leer de Estrella Roja de Alexander Bogdanov nos plantará, nos dejará allí en esa luna anarquista de los desposeídos. De momento vamos allá con estos trozos, estos fragmentos que os voy a leer de esta curiosísima historia que, a modo de autor visionario y profecías literarias, la verdad es que es asombroso, ya que hacía muy poco que los primeros aviones habían levantado del suelo, podríamos decir, los hermanos Wright estaban muy cerca, y tan solo unos poquitos años, y los elementos radioactivos también estaban empezando a delimitarse su realidad, y sin embargo estos dos aspectos abundan en esta novela, tanto en los viajes interespaciales como en viajes interespaciales y no también dentro del mismo planeta Tierra. Y los interespaciales en concreto, interplanetarios quería decir, perdón, estos constan o quiero decir que se llevan a cabo a través de material radioactivo, una especie de avance acerca de lo que iba luego a suceder. En fin, es bastante curioso que muchos de los aspectos que nos encontramos en este planeta socialista, como ellos dicen, incluyendo algunos que de hecho serían muy mal vistos por los comunistas o los socialistas, como por ejemplo una sala o un edificio de la muerte dedicado al suicidio, a aquellos que se quisieran morir, a pesar de que tras un proceso de intentar explicarles y convencerles de que no lo hagan, pero sin embargo, si esa es la opción decidida con serenidad, les proporcionan todas las facilidades. Esto sería una gran aberración en cualquier régimen comunista, pero bueno, vamos allá con estos pequeños fragmentos que os voy a leer para que nos dé tiempo al resto de cositas que también tenemos en el programa de hoy a este lado de la tumba. ¿Es posible que os haya resultado posible hacer todo esto y mantenerlo en secreto? Consideramos la discreción de una relevancia excepcional. Es nuestra creencia que resultaría demasiado peligroso publicar nuestros hallazgos científicos mientras la mayoría de los países tengan gobiernos reaccionarios. Aquí todavía no le he dicho que es un marciano. Tú mismo, al ser un revolucionario ruso, debes entendernos mejor de lo que lo haría la mayoría. Considera por un instante cómo tu gobierno asiático utiliza métodos europeos para controlar a los ciudadanos y ocultarles información, y de esta forma anular cualquier intento de progreso que se produzca en el país. ¿Acaso no hay ninguna posibilidad que supere a la forma medio feudal, medio constitucional en la que está gobernada tu país, a la postre por un estúpido y enojado tontaina controlado a su vez por fuerzas más poderosas que él? ¿Y de qué sirven las burguesas repúblicas europeas? Es evidente que si la gente conociera la existencia de nuestras máquinas voladoras, su única preocupación sería someterlas a su control y usarlas para fortalecer a las clases dirigentes. Eso no es en absoluto lo que deseamos. Y por lo tanto es preferible mantener el secreto a la espera de condiciones más apropiadas para revelar su existencia. Los ojos de Meni eran monstruosamente grandes. Parecía que nunca hubieran sido humanos. Sus pupilas enormes, incluso en comparación con la medida poco natural de los ojos, le otorgaban una expresión aterradora. La parte superior de su rostro y de su cráneo eran tan anchas como puede imaginarse, ya que debían de albergar a aquellos ojos. A pesar de ello, la parte inferior del rostro, desprovista de cualquier tipo de barba o bigote, resultaba pequeña en comparación. El conjunto de la cara causaba una impresión de extremada originalidad, podría incluso decirse que fealdad. Sin embargo, era una cara real. No recordaba una caricatura o dibujo de ser alguno. Esto no es una sociedad científica, ¿no es cierto? Esto es otra cosa. Tienes razón, dijo Meni con ecuanimidad. Somos habitantes de otro planeta, representantes de otra clase de humanidad. Somos de Marte. ¿Y por qué me engañaste? ¿Habrías prestado alguna atención a mi discurso si te hubiera revelado la verdad desde el principio? Disponía de un tiempo limitado para convencerte. Era más beneficioso ocultar la verdad a favor de algo que fuera creíble. Sin los pasos intermedios que me vi obligado a adoptar, tu mente se habría sentido convulsionada. Te conté la verdad sobre lo más importante de todo, que partimos para un largo viaje. términos generales, lo que puedo decirte es que buscábamos a alguien cuya naturaleza fuera una combinación de salud física, flexibilidad psicológica, que poseyera diferentes habilidades de varios tipos, que tuviera el menor número posible de conexiones sociales con la Tierra, así como el menor individualismo posible. Nuestros fisiólogos y psicólogos sugirieron que la forma de vida de la sociedad que conoces te habría predispuesto a un sufrimiento menor durante el proceso de transferencia hacia nuestra cultura, que se encuentra organizada sobre lo que tú llamarías ideología socialista. Aunque dicha transferencia supondría un enorme esfuerzo para un individuo normal, ya que requeriría un grado excepcional de organización interna, Manny descubrió que tú cumplías con los criterios requeridos para llevarla a cabo en un grado superior a la mayoría de la gente. Nuestra educación nunca comienza en los libros. El niño realiza sus propias observaciones del mundo que le rodea y de sus relaciones con los demás. Antes de acercarse a un libro como el que tienes, ha viajado varias veces, conoce paisajes diferentes, así como un gran número de variedades de plantas y de animales. Es capaz de usar el telescopio, el microscopio, la cámara, el fonógrafo. Ha aprendido muchas cosas de los niños mayores que él, o de quienes lo crían, o bien de amigos adultos que le habrán contado historias que ocurrieron hace mucho tiempo, o bien en lugares muy lejanos. Un libro como el que tiene solo se utiliza para lograr la ampliación de un conocimiento que él ha adquirido a partir de sus experiencias personales y que le proporcionará nuevas pautas para la exploración. Pero esta idea de la unidad de todas las cosas que aquí se presenta, bueno, digamos que esta idea debe llenarlo todo, desde el principio, y que el niño nunca debe malcriarse con especializaciones inútiles. Es importante formar la totalidad del individuo, incluso en un niño. Hace unos 200 años, cuando el trabajo colectivo se limitaba a cumplir con todas las necesidades de la sociedad, era absolutamente necesaria la precisión y nadie tenía la libertad de elegir la tarea que deseaba realizar. Existía un día de trabajo obligatorio y eso no les gustaba a todos los camaradas. Pero cada innovación realizada por los estadistas referente a dichas dificultades se dirigían hacia un único fin: lograr que el trabajo fuera una elección libre. Lo primero que se hizo fue reducir la jornada laboral. En cuanto se llegó al exceso de producción en todas las áreas, las obligaciones laborales fueron abolidas. Piensa en ello. El déficit era insignificante, de miles, tal vez cientos de miles de horas, no más. Entiendo que la tragedia absoluta existe para vosotros al menos como una posibilidad amenazadora, pero mientras la humanidad todavía se encuentre victoriosa, el individuo está lo suficientemente protegido contra esta tragedia colectiva. Incluso cuando una amenaza directa aparece, fuerzas gigantescas y la lucha de los individuos hacen que no pueda seriamente afectar a vuestra pacífica felicidad, y parece que tú tienes todo lo que es necesario para esa felicidad. ¿Pacífica felicidad? ¿Puede un individuo realmente no sentir fuertes y profundas agitaciones en la vida de los organismos entre los que nació y morirá? ¿Y no es el caso que las contradicciones profundas de la vida surgen del aislamiento del individuo del todo comunal, de su rechazo a ser completamente absorbido por la conciencia colectiva y el rechazo a permitir que su conciencia se impregne de la misma? ¿De veras no entiendes estas contradicciones? Esto debe ser porque han sido superadas en tu mundo por otras contradicciones distintas. La lucha de clases, la lucha entre individuos, eliminan del sujeto la idea de una entidad única y con ella la felicidad y el sufrimiento que dicha entidad puede otorgar. He visto tu mundo. No puedo soportar ni siquiera una décima parte de la locura en la que vives, tú y tus hermanos. Pero es precisamente por esta razón por lo que no podría decidir cuál de nosotros se encuentra más cerca de una felicidad pacífica. Cuanto más estructurada y armónica sea la vida, más dolorosas son sus disidencias. Pasamos por los pabellones, los teatros anatómicos, los dispensarios, las habitaciones para las visitas y subiendo al piso de arriba entramos en una gran y atractiva habitación que tenía una vista increíble a través de sus paredes transparentes, de un lago, un bosque y montañas distantes. La habitación estaba decorada con estatuas de lo más artísticas y pinturas y los muebles eran lujosos y elegantes. «Esta es la sala de la muerte», dijo Nettie. «¿Traéis a toda la gente a morir aquí?», pregunté. «Sí, o bien vienen ellos mismos». «¿Pero puede realmente caminar alguien que se está muriendo?», dije sorprendido. «Los que gozan de buena salud, por supuesto que pueden andar». Comprendí que hablábamos de suicidio. «¿Me estáis diciendo que ofrecéis a los suicidas esta habitación para que puedan cumplir su tarea?». «Sí. Y les ofrecemos todo aquello que requieran para alcanzar una muerte pacífica y sin dolor». «¿Y no existen obstáculos para esto? Si la mente del paciente está clara y su decisión es firme, entonces ¿qué obstáculos puede haber?». «Por supuesto que el médico sugiere primero que el paciente discuta el tema con él. Algunos acceden a esto, otros no». «¿Y el suicidio es muy común entre vosotros?». «Sí, especialmente entre los ancianos. Cuando el sentimiento de uno por la vida se debilita y comienza a disolverse, entonces muchas personas prefieren no esperar a que llegue su final natural». «¿Y qué me dices del suicidio entre los jóvenes que son todavía fuertes y sanos?». «Sí, eso ocurre, pero no es lo habitual. Por lo que recuerdo, ha habido dos casos como es en este hospital. La tercera vez conseguimos detener el intento de suicidio». A sentir de forma más aguda la superioridad de los marcianos sobre mí, tanto en la fábrica como en las otras partes de mi vida. Obviamente mi debilidad incrementaba en apariencia dicha superioridad. En su amabilidad y su preocupación por mí comencé a discernir elementos de condescendencia. En su preocupado apoyo imaginaba una oculta repulsión hacia un ser inferior. Este humor empeoraba mis sentimientos. Las eternas guerras entre las distintas tribus de la Tierra les han llevado a desarrollar una extraña peculiaridad psicológica que ellos llaman patriotismo. Este sentimiento, vago y sin embargo fuerte y muy asentado, contiene dentro del mismo tanto una desconfianza malintencionada a todos los extranjeros y otras razas, como un deseo elemental de poseer un lugar propio, en especial mantener el territorio en el que se hubiera originado su tribu. Un deseo similar al que tiene una tortuga por su caracola. También les confieren una suerte de opiniones colectivas y, como ocurre a menudo, todo esto no sirve más que para ayudarles en su deseo por explotar, controlar y usar a los demás. Este sentimiento de patriotismo se vuelve más fuerte tras una guerra, especialmente cuando los victoriosos toman parte del territorio de los vencidos. Entonces el patriotismo se convierte en un odio profundo hacia los vencedores y la venganza se vuelve una regla de hierro para toda la tribu, no solo entre la clase dirigente, que sin duda es la peor, sino también sobre sus mejores sujetos, las masas de trabajadores.
Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar.
Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todos de todos.
Y seguimos con el sentido de la lucha de Michel Houellebecq. Antes, pero mucho antes, hubo unos seres que se ponían en círculo para escapar de los lobos y sentir su mutuo calor. Debían desaparecer. Se parecían a nosotros. Estamos reunidos. Nuestras últimas palabras se apagan. El mar ha desaparecido. Por última vez algunos amantes se abrazan. Hay un paisaje desnudo. Por encima de nuestros cuerpos pasan las ondas hercianas. Están dando la vuelta al mundo. Nuestros corazones están casi fríos. Tiene que venir la muerte. La muerte dulce y profunda. Pronto los seres humanos escaparán fuera del mundo. Entonces entonces se establecerá el diálogo de las máquinas y lo cibernético ocupará triunfante el cadáver vaciado de la estructura divina. Y entonces funcionará hasta el fin de los tiempos. He revisado los cuadernos en los que anotaba cosas sobre los diferenciales y la vida de los moluscos con una escritura entrecortada. Largas frases en prosa que ya casi no tienen más sentido que una cerámica etrusca. Me he visto de nuevo en la estación y en esos lunes gélidos en los que no llegaba a tiempo de coger el tren de las 7. Caminaba por el andén, me entretenía exhalando el aire cálido de mi pecho. Tenía frío, tenía miedo. Llegamos al mundo ávidos de conocimiento y todo lo que existe tiene derecho a existir a nuestros ojos. Pensamos que todos tenemos nuestra oportunidad, pero el sábado por la noche hemos de vivir y luchar y abandonamos ya las puertas de la infancia. Abandonamos la infancia de la mirada objetiva. Cada cosa tiene un precio que está por determinar. Las relaciones humanas entrelazan sus motivos. Cuanto más participamos, más prisioneros estamos. Luego el brillo se apaga. La infancia ha terminado. La pertenencia que es mi cuerpo posee un colchón de 2 metros y río cada vez más fuerte. Hay distintos parámetros. La alegría en un momento tuvo lugar, hubo un instante de tregua en el que estuve en el seno de Dios. Pero desde entonces los años son breves. La lámpara explota a cámara lenta, en el crepúsculo de los cuerpos veo su filamento ennegrecido. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde la muerte? Las antenas de televisión como insectos receptivos se enganchan a la piel de los cautivos vuelven a sus casas. Si tuviera ganas de ser feliz, aprendería bailes de salón o me compraría un balón como esos autistas maravillosos, que sobreviven hasta los 60 rodeados de juguetes de plástico, experimentan alegrías auténticas, no sienten ya el paso del tiempo. Romanticismo de televisión, sexo, caridad y vida social, efecto de realidad integral y triunfo de la confusión. El ejercicio de la reflexión, el hábito de la compasión, el sabor rancio del odio y las infusiones de verbena. En la residencia Arcadia, las sillas inútiles y la vida que se quiebra entre los habituales como un río de ahogados. La carne de los muertos está tumefacta, lívida bajo el cielo vitrificado. El río atraviesa la ciudad, miradas apagadas, miradas hostiles. La piel es un objeto limitado, no es casi ni un objeto. En la noche los cadáveres habitan en el cuerpo, habita un lamento. El corazón difunde un latido hasta el interior del rostro. Bajo nuestras uñas hay sangre, en nuestro cuerpo se inicia un movimiento. La sangre sobrecargada de toxinas circula por los capilares transportando la sustancia divina. La sangre se detiene y todo se ilumina. Un momento de absoluta consciencia atraviesa el cuerpo dolorido. Momento de júbilo, de pura presencia, el mundo aparece ante nuestros ojos. Es tiempo de hacer una pausa. Antes de tapar la lámpara de nuevo, En el jardín repta la agonía, la muerte es azul en la noche rosa. El programa estaba definido para las 3 semanas siguientes. Primero, mi cuerpo debía pudrirse, luego estrellarse contra el infinito. El infinito está en el interior. Imagino las moléculas y sus movimientos ridículos en el cadáver apreciador. Los que estaban aquí y volvían eran los personajes, los protagonistas de un relato del búlgaro Miroslav Penkov, de su libro de relatos Al este de Occidente, en concreto los del relato con el mismo nombre, Al este de Occidente, que habla de la relación, del amor, de la amistad, amor, y luego va evolucionando, digamos, esa relación entre un chico y una chica que viven en una zona búlgara, pero que ha quedado dividida en dos países, en Serbia y Bulgaria, que una vez cada 5 años hacen una especie de fiesta familiar grande en la que se pasan todos a un lado y a otro la frontera, sobornando a los guardias aduaneros, y en la que, bueno, tienen que verse a escondidas, huyendo de los vigilantes de fronteras. Y Miroslav Penkov escribe este relato un poco como un símbolo de todas las divisiones, el caos, no solo fronterizo y nacional o étnico de todos esos lugares de ese mundo balcánico siempre tan asociado a la palabra polvorín por algún motivo, sino que nos va presentando cómo va evolucionando la relación de estos dos chicos. Y yo os quería leer generalmente es bastante triste porque son muy difíciles sus encuentros y en cada país las cosas van cambiando de un modo bastante desigual de uno al otro lado. Y bueno, os voy a leer un trocito de este relato, quizás un par de trocitos. Ellos normalmente se encuentran en un río donde hay una iglesia que ha quedado anegada, sumergida bajo las aguas por una historia también muy bonita de estas que solo pasan en los Balcanes. Os invito a leer este libro, editado hace muy poquito. Es un autor joven, Miroslav Penkov, el búlgaro, escrito en inglés, de hecho, porque ya vive en Estados Unidos. Pero bueno, os voy a leer un par de trocitos de este relato al este de Occidente, de Miroslav Penkov. Era la primavera de 1980 cuando Josip Tito murió, y hasta yo sabía que las cosas iban a cambiar en Yugoslavia. Los viejos de nuestro pueblo susurraban que ahora, con el presidente yugoslavo plantado en un mausoleo, nuestro vecino occidental se desmoronaría. Veía en mi cabeza la aberración que había visto en una película, un monstruo cosido a partir de los brazos y piernas de distintas personas. Veía a alguien que tiraba del hilo que unía esas partes del cuerpo, y que el hilo se descosía hasta que las piernas y las armas y el torso se deshacían. Entonces podríamos robar un dedo, la tierra del otro lado del río, y coserlo de nuevo a nuestra tierra. De eso hablaban los viejos mientras bebían su raquia en la taberna. Mientras tanto, los jóvenes huían a la ciudad buscando nuevos empleos. Ya no había bastantes niños en el pueblo para justificar nuestra escuela, y tuvimos que ir a otro pueblo y estudiar con otros niños. Mi madre se quedó sin trabajo, mi abuelo enfermó de neumonía, pero mi abuela le dio hierbas durante un mes y mejoró. La mayor parte del tiempo mi padre tenía dos trabajos y amontonaba paja los fines de semana. Ya no tenía tiempo de llevarme a labrar. Pero Vera y yo nos veíamos a menudo, en ocasiones dos veces al mes. Nunca reuní el valor necesario para hablar del soldado. Por la noche nadábamos hasta la iglesia sumergida y jugábamos en torno a la cruz, en silencio, como ratas de río. Y allí, junto a la cruz, nos dimos nuestro primer beso. ¿Era alegría lo que sentí o era tristeza? Abrazarla tan fuerte y sentir su respiración, sus labios, deslizar un dedo por su cuello, por su hombro, por su espalda, posar mi mano en sus pechos y saber que alguien más había hecho eso por la fuerza mientras yo observaba como si me hubiera tragado la lengua. Su cara era plateada a la luz de la luna, su pelo oscuro goteaba agua oscura. ¿Me quieres?, preguntó. Sí, mucho, dije. Me gustaría que nunca tuviésemos que salir del agua. Idiota, dijo, y volvió a besarme. La gente no puede vivir en los ríos.
Нема не те боли, чувствуешь чи меня.
Pues sí, esta melancólica versión de Mina en búlgaro que acabáis de escuchar era la canción, la tonadilla adecuada a esta triste, triste, triste historia, como decían en Quien teme a Virginia Woolf, en la película Sad, 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 triste, triste historia de amor entre estos dos chicos que viven en una y en otra parte, extremos, lados de la frontera serbo-búlgara, dividida artificialmente como todas las fronteras que no debían existir. Bueno, de momento el libro este de relatos lo dejamos aquí. En el programa que viene os leeré fragmentos de uno más alegre, en concreto el llamado Comprar a Lenin, en el que el chico que se va a estudiar a Estados Unidos, poco un trasunto del autor, habla con su abuelo, con el que tiene mucho cariño, un abuelo nostálgico, un comunista acérrimo, y para alegrarle un poco le dice que le va a comprar la momia de Lenin en eBay. Bueno, pues eso es lo que hay. Esto ya será la semana que viene. Luego os diré qué más cosas tendremos en el próximo programa y a partir de entonces. Pero ahora os voy a volver a continuar leyendo unos poquitos poemas, dos o tres poemas de Patricia Heras, para recordaros que está en marcha la confección del libro con sus textos, poemas, cartas, escritos, diarios, guiones, un poquito de todo, para recordar y que permanezca en un libro la obra escrita de Patricia Heras, principalmente poética, como los poemas que os vamos a leer ahora de ella a este lado de la tumba, Patricia Heras. Trastorno. Miro hacia atrás y solo veo estatuas de plata luciendo con todo su esplendor y magnificencia de fugaz diapositiva, feroz. Un bombardeo incesante, ciego, doloroso y gris, que escuece con cada breve delirio acuoso que escupe en mi mente. Trastorno en transparencias cada vez más desoladas, cada vez más irrisorias y locuaces, desvelando secretos vanos, resolutos, entreabriendo ignotas sendas con sigilo impenetrable y firme, dando forma a alguna clase de locura encubierta con ánimo de cortes para los recuerdos que se cuelan sigilosos, destruir. La ceremonia me produce arcadas sucias, ponzoña venenosa rezuma, serpentea tras el vómito atroz de confesas vanidades y me aturde con indiferencia. Crueles calambres desordenados, nudos desgarrados, sucios, me retuercen las entrañas que aprisionan vehemente, es una furia enloquecida y desigual. Apenas inhalo desdeñoso un aire irritado y seco que se abre paso furioso a golpe de falsa sonrisa, que penetra en mis pulmones enfermos de ficción dichosa, que me retuerce en espasmo grotesco y me obliga vencida a mirarme y fluir. Se me hace insoportable, pues, esbozar una sonrisa. Un miedo esponjoso y glotón se desliza despacito por mi espalda, me eriza de horror la conciencia. Me grita cuando llega al oído certezas olvidadas en su reino. Me abofetea con la verdad más penosa y amarga. Me escupe toda mi autocompasión. Mi dolor cobarde, mi soledad tangible, mi estupidez sumisa, mi irrealidad. Y me parte en dos un dolor cochino y traicionero, me divide obsceno relamiéndose triunfante, felicitándome por mi naufragio. The Dipsomaniac Kiss. Ese laberinto ciego al que me empujaban tus ojos no es más ahora que un váter sucio donde seguir vomitando bilis. Lo quise todo, ahora, solo es una esquina ahogada por orina maloliente, tu imán de pupilas. Aún me queda verte caer, arrastrarte y retozar en tus miradas furtivas, desear un sueño que no existe y hundirte en él, y nunca ver mi mano, nunca. Y por último, acecho. El ojo inflamado, anunciando que si doy un paso más se me sale de la órbita, y entonces ya sí que no quedará nada. Entre trazos desleales pierdo la fuerza que me desnutre en daguerrotipos de desoladas y pálidas letanías, abriéndose paso ante mis atónitas manos que las surten de vida y les enseñan a los seres cuaternarios que una vez más es mejor el descanso de la inconexa mediatización de formas rituales al acecho. Acecho llama mi sangre al ataque inesperado de tentáculos vidriosos que sin piedad ni memoria azotan los vientos que dan movimiento calmo a mi deambular. Y turbada ahora, al cambiar súbito mi tránsito vago, ominosa me devuelve la figura obsoleta y clamorosa, el espejo anciano que siempre me resta claridad. Afilado cierro el único ojo que ve claro, y peco orgullosa de vanidades innatas, impresas en lágrimas cobardes que no sé bien cómo secar. Y aunque me oigo aullar sin descanso, lacerantes mis gestos de ultrajada heroína, por la fuerza y astucia de la bestia acosada, enamorada de odio, impasible derramo autocastigos que no me convencen. Me miro en tus ojos y corro a salvarme. Thank you. El festín de las ratas, último cuento perverso de Javier Tomeo. Esta tarde los mismos contertulios que ayer llegaron a las manos se muestran especialmente apagados, como si pensasen que hoy día de San Remigio no valiese la pena entrar en discusiones. No hay, pues, broncas. Solamente don Servando se permitió hace un momento presentar débiles objeciones a la política agraria del Ministerio de Agricultura, que poco antes había defendido con tibieza a don Nicanor, pero ahí quedó la cosa. Al final todos acabaron quedándose dormidos y el inmenso salón del casino se llenó de imperiales ronquidos. Fue entonces cuando los aviesos camareros, enloquecidos por los ronquidos de tanto parásito, decidieron intervenir. Soltaron las inmensas ratas que tenían enjauladas en el sótano, se pusieron a buen recaudo y desde lo alto de las sillas contemplaron con ojos de buitre cómo los roedores iban dando cuenta de todos aquellos carcamales. No sobrevivió ni un solo contertulio. Las ratas ahitas regresaron a sus jaulas y los camareros satisfechos bajaron de las sillas y se estrecharon recíprocamente las manos. Había empezado un nuevo siglo. Pues sí, sí, amigas y amigos, vamos terminando ya el programa de hoy. Luego os diré, os lo voy a decir ya, vamos a ver qué cosas tendremos en el programa de la semana que viene. Por una parte, continuaremos con nuestros autores búlgaros, de los que ya últimamente solo podemos dedicarles pequeños trocitos, pero queremos acabar con ellos, el mejor sentido, de nuestros tres autores búlgaros que nos van acompañando, al menos en espíritu, ya que no siempre los podemos atender, y también nuestras secciones animalistas y muchas otras cosas que siempre os vamos trayendo aquí a este lado de la tumba. Luego, por otra parte, también durante unos cuantos programas acudiremos a conocer a una serie de escritores que abundaron en el tipo de escritura así llamada como realismo sucio. Bueno, de vez en cuando nos atrae, nos interesa hablar de ellos, y lo haremos solo un trocito del programa, empezando por Roger Wolf, Billy Childish más tarde, después Raúl Núñez, quizás algunos escritos póstumos de Bukowski también, y Osvaldo Lamborghini. Y también Lydia Lunch. Todo esto será a partir del programa de la semana que viene. De momento ahora nosotros nos despedimos ya. pero lo queremos hacer con dos poemas más, de este libro, El sentido de la lucha, de Michel Houellebecq, del año 96, dos poemas que nos han gustado mucho. Y bueno, vamos a leeroslos antes de marcharnos. Nuevas. Habíamos llegado a un punto de nuestra vida en el que se hacía sentir la imperiosa necesidad de negociar, que nos repartiesen cartas nuevas o simplemente de reventar. Cuando estábamos cara a cara con nosotros mismos en el asiento trasero, al fondo del garaje y no quedaba ya nadie, nos gustaba buscarnos. El suelo ligeramente aceitoso por el que resbalábamos con una cerveza en la mano y tu vestido de satén, ángel mío, hemos pasado por momentos bien extraños, en los que los amigos desaparecían uno a uno y los más amables se volvían los más duros, se instalaban en una especie de fisura entre los largos muros blancos de la dependencia farmacéutica, se convertían en peleles irónicos, patéticos. El lirismo y la pasión los conocimos mejor que nadie, mucho mejor que nadie, puesto que nosotros escarbamos hasta el fondo de nuestros órganos para tratar de transformarlos desde el interior, para encontrar un camino, separar los pulmones, penetrar hasta el corazón. Y perdimos. Estaban tan desnudos nuestros cuerpos. Repetición de las muertes y de los abandonos, y los más puros subían hacia su calvario. Recuerdo a tu primo la mañana en la que se tiñó el pelo de verde antes de saltar al río. Era tan nueva su vida. Ahora ya no nos gusta demasiado la gente que viene a criticar nuestros sueños. Lentamente nos dejamos cercar por un ambiente de tregua. Ahora ya no creemos demasiado en las bromas sobre el sentido del cosmos. Sabemos que existe un espacio de libertad entre la carne y el hueso, en el que las repeticiones, los lamentos se hacen más tenues, un espacio de abrazos, un cuerpo transfigurado. Cuando hace frío, o más bien cuando tenemos frío, cuando un núcleo de frío se instala con un blando movimiento en lo profundo del pecho y salta pesadamente entre los pulmones como un gran animal estúpido, cuando los miembros se agitan débilmente, más y más débilmente, antes de inmovilizarse sobre el canapé, de manera aparentemente definitiva, cuando los años giran parpadeando en una atmósfera cargada de humo, ya no nos acordamos del río perfumado. El río de la primera infancia, al que yo llamo conforme a una antigua tradición el río de la inocencia. Ahora que vivimos en la luz, ahora que vivimos en la proximidad inmediata de la luz, en tardes inagotables, ahora que la luz en torno a nuestros cuerpos se ha hecho palpable, podemos decir que hemos llegado a término. Las estrellas se reúnen cada noche para celebrar nuestros sufrimientos y su transfiguración en figuras indefinidamente misteriosas. Y aquella noche de nuestra llegada aquí, entre todas las noches, pervivirá en nosotros, infinitamente preciosa.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Mmh. Je suis le petit chevalier, avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter,
Pues sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a la dirección de correo electrónico a este lado de la tumba, @yahoo.es, o bien al Facebook de nuestro programa, donde colgaremos tanto el programa como algunas de las referencias que tratamos aquí, y el podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Nothing new to say, nothing new to do. But you're still breathing. Just